Bueno, hablábamos la semana pasada de que tenemos que tener confianza en Dios, ¿verdad? Que tenemos que confiar en Él, que no hay nadie mejor en quien confiar, que cuando la gente se siente que Dios los ha traicionado es porque no conocen a Dios, porque no saben lo que Dios quiere, lo que Dios pide. Entonces no es Dios el que los traiciona, es su propio Dios que se inventa en su cabeza y que no actúa como ellos piensan, porque no es así, ¿verdad? Entonces hablábamos de que tenemos que confiar en Dios, que tenemos que conocerlo. Pero trayendo esto de lo que estábamos hablando a la fecha que estamos conmemorando hoy del aniversario, a estos 26 años, créanme iglesia que estos 26 años también han sido... ¿Tenemos micrófono aquí, José Luis? ¿Tenemos micrófono aquí? Estos 26 años también han sido un ejercicio de confianza, ¿no? Al menos... Mi padre se fue hace 10 años que estamos nosotros al frente de la iglesia, y para mí estos 10 años han sido un ejercicio de confianza muchas veces. ¿Cuánto más me imagino para mi papá, para mi mamá, que les tocó empezar de alguna manera también desde cero? Ha sido un ejercicio de confianza. Simplemente cuando la iglesia empezó, cuando empezaron a reunirse en casa de mis papás, pues no había dinero ni para rentar, yo creo, ¿no? No tenían dinero ni para rentar un lugar donde estar. No había dinero para rentar un lugar todo el mes y tener una iglesia y no tener que estar moviendo los instrumentos, ¿no? Y 26 años o 13 años más o menos que tenemos aquí, 13 años después, con la gracia y con la bendición de Dios, tenemos este lugar que no es pequeño, que no es cualquier cosa, no. No creo que sea barato comprar un lugar como este, pero Dios lo ha provisto, ¿no? Dios lo ha provisto a través de los años. Y para todo eso es un ejercicio de confianza. Entonces, yo quiero esta mañana que mi mamá... No se levante, no se suba las escaleras porque se cansa. Si quieres pararte, que nos dé un breve testimonio.
Bueno, nomás piénsele ahí. Yo creo que yo conocí, empecé a oír realmente lo que era el Señor, lo que era su palabra, cuando yo de haber tenido unos 37, 38 años. Tengo 80, súmele. Ya han pasado los años. ¿Se nota? Gracias. Traigo mis fans. Gracias al Señor porque de veras Él ha sido fiel. Hemos tenido de todo. Él nunca nos prometió que estaríamos en el paraíso, pero cada reto que ha puesto en nuestra vida, Él nos ha sacado de ahí y nos ha sacado más fuertes. Fácil no, Él nunca dijo que sería fácil, ¿verdad? Que dijo, vida, cuando me prometiste vida una cosa, eso me diste. Él nos ha prometido muchas cosas y en ninguna nos ha fallado. Nosotros sí tenemos un Dios que cumple. Un Dios que no solo promete, un Dios que te dice, si tienes un problema, yo te voy a dar la salida y yo voy a estar ahí para llevarte de la mano. Ciertamente, cuando nosotros nos cambiamos de donde estábamos a la casa, claro, lógico, no había un sueldo, no había un ahorro, no había nada. Pero quién sabe que con Él lo tenemos todo. Esto, amados, se trata de Él. No se trata de mí, ni se trata de Rubén, ni se trata de mi esposo. Se trata de Él. Y Él es fiel. Él no miente, como decíamos la semana pasada, ni se arrepiente, ni se desmiente. Él dice y Él hará. Y Él dijo, voy a estar con ustedes todos los días. ¿Y ya llegó? Ahí viene. Pero señores, amados, preciosos, la verdad es que Él es fiel. Yo lo recomiendo ampliamente, tengo muchísimos años caminando de su mano, en altas y en bajas, porque Él es mi todo. Ahora es mi esposo. Y yo quisiera a todas las personas que han estado con nosotros durante tantos años, porque amados, esto se trata de permanencia. No es un cuarto de milla. Es una carrera y es de obstáculos. Pero con su mano y de su mano, los hemos brincado todos y todavía nos quedan, no sé cuántos, espero que no muchos. Yo quisiera que se levantaran y se pusieran de pie todos los que han estado con nosotros desde aquel día en que dijimos, vamos a la casa del Señor Domínguez. Por favor. ¿Y por qué se llama la casa del Señor? Porque decían, ¿a dónde te congregas? En la casa del Señor Domínguez. Y un día dijimos, pues mejor en la casa del Señor. Vámosle quitando los Domínguez. Y se quedó la casa del Señor. Y yo quisiera que los que estamos aquí les diéramos un aplauso por su fidelidad, por su permanencia, porque han estado con nosotros. Y nos han levantado los brazos cuando hemos tenido necesidad. Y han llorado con nosotros. Y se han gozado con nosotros también. Realmente les agradecemos infinitamente. No hay palabras. Solo Dios. Él les va a dar. Él, a Él. A Él los ponemos en sus manos. Y en mejores manos no pueden estar. Gracias, Leti. Gracias, pues. Yo todo les podía contar mil historias. Y se me viene una a la mente una vez que estuvimos en... que Rubén tenía muchos dolores de cabeza muy fuertes y fuimos hasta San Luis y fuimos con un doctor y él nos dijo, esto es de muerte. Llévenlo a Mexicali, llévenlo con un neurólogo porque el problema que él tiene puede ser fatal. Y Rubén se lo llevó, yo me quedé en casa clamando al Señor y diciendo, es tuyo. Yo te lo entrego. Y mírenlo ahí, era de él y era para él. Él desde chiquito predicaba en la casa, les predicaba a sus hermanos. Se ponía un saco que tenía y agarraba su Biblia y se la ponía abajo del brazo y lo sentaba alrededor de la sala y entonces les predicaba. El Señor ya lo tenía escogido y doy gracias por su vida y porque es un privilegio verlo aquí ahora. Gracias.
Yo también los amo y les doy gracias de veras por estar aquí, como decía mi mamá, y les agradecía a estas familias que están desde el principio. Pues yo también les agradezco, ¿no? A estas familias que están desde el principio y a todos los demás, ¿no? Porque los que están desde el principio, cuando falleció mi papá, ustedes decidieron quedarse, ¿no? Ustedes decidieron que aquí era la casa donde el Señor los había puesto. También el Felipe está desde el principio, nomás que llegó tarde. También Claudia, Cristina, el Miguelito que anda también aquí. No, Felipe también están desde el principio, o sea, con sus papás, como parte de la familia. Claudia también como parte de la familia que llegaron desde el principio. Y también yo, como dice mi mamá, yo también tengo que agradecer, no sé, primeramente a Dios y a ustedes, porque ustedes decidieron quedarse, ¿no? Ya se amolaron, ya se quedaron. Y 10 años después aquí siguen, ¿no? Y tampoco ha sido fácil para mí, y yo creo que tampoco ha sido fácil para ustedes, de repente llegar un pastor nuevo, joven, porque hace 10 años estaba joven. No, con poco preparación para pararme aquí, para hablar. De repente me encuentro algún sermón que prediqué hace 10 años y digo, bueno, qué valientes fueron de quedarse. Amén. Y espero que ahora sí ya lo que predico sea mejor que lo de hace 10 años. Pero es el Señor el que pone la palabra en nuestra boca. Y gracias a los que están desde el principio, gracias a los que también hace 10 años ya estaban aquí, muchos de ustedes, a los que han ido llegando. Entre todos vamos conformando la casa del Señor. Entre todos vamos conformando esta iglesia, que no es la obra del Señor en Mexicali, es solo una pequeña parte de la obra del Señor Jesucristo en Mexicali. Y como esa pequeña parte, también les anuncio que el día de mañana tenemos reunión con la coalición de pastores con los que nos juntamos a orar. La oración mensual es el día de mañana. La iglesia se llama Piedras Vivas, está en la Lázaro Cárdenas, ahí les pongo luego la dirección, pero es aquí muy cerquita. Así que todos los que viven de este lado, vénganse. Los que viven de aquel lado, si quieren venir, pues los que viven de este lado, vénganse. Vamos a apoyar la obra. De repente no es mucha la gente que se junta, son los pastores y poca gente más. Vamos nosotros apoyando, vamos nosotros yendo, porque la oración es para todos y nos enriquece espiritualmente a todos. Entonces el día de mañana a las 7, Piedras Vivas, ahí espero verlos, ¿ok? Bueno, regresando al tema, tener confianza en Dios, como lo he hablado antes, es una de las tareas más difíciles que tenemos como hijos de Dios, como cristianos. Confiar en Dios no es fácil a veces. O sea, decir que confiamos en Dios es fácil. Decir que confiamos en Dios es algo que lo hacemos constantemente, continuamente. Es parte de la manera de hablar del cristiano. Hay cosas que tienen que ver con la manera de hablar del cristiano, ¿no? El cristiano como que va adoptando ciertas frases, cierta manera de hablar, ¿sí o no? Como decir eso de que confiamos en Dios. O como decirle a alguien, voy a estar orando por ti. Ojo, hay que hacerlo cuando lo decimos. O como que otra cosa se les ocurre, frases que decimos los cristianos. Que Dios te bendiga. El Señor tiene todo bajo control. Ese tipo de frases se vuelven parte de nuestra vida, parte de nuestro vocabulario, ¿no? Pero muchas veces la diferencia entre decir que confiamos en Dios y verdaderamente confiar en Dios, muchas veces la diferencia es el tamaño del problema. ¿Sí o no? El tamaño del problema hace que nuestra confianza en Dios esté ahí o no esté ahí. Cuando tengo un problema chiquito, que yo lo puedo resolver probablemente, tengo fe, confío en Dios. Cuando tengo un problema que va creciendo, cuando tengo un problema grande, cuando tengo un problema que está fuera de mis manos resolverlo, muchas veces entonces mi confianza en Dios también varía. Mi confianza en Dios muchas veces tiene que ver, y digo, con el tamaño del problema o con el hecho de que el problema sea mío o no sea mío. Porque confianza en Dios o fe para los problemas de los demás no nos falta, ¿no? ¿O sí les falta? A lo mejor si es de los demás, pero es tu familia, tus hijos, también depende del tamaño del problema, la fe que tengo. Pero cuando el problema es de alguien un poco más lejos a mi círculo, uy, yo tengo fe para todos, ¿eh? Tenemos fe para dar y repartir. O sea, que tú tienes un problema, yo tengo fe que Dios va a solucionar tu problema y el tuyo y el de todos, porque sé que Dios es poderoso. Pero cuando el problema es mío, cuando el problema está en mi casa, a veces resulta que tanta fe como decimos no tenemos, ¿no? Tanta confianza en Dios como decimos tener, no tenemos, ¿sí o no? Y entonces muchas veces cuando estamos en medio del problema, empezamos a hablar como David, ¿no? En algunos salmos. David demuestra mucha confianza en Dios, pero era un hombre muy, en la manera que escribe los salmos, muy, muy transparente. David escribe lo que piensa, David escribe lo que siente. Por eso nos podemos identificar muchas veces con él. Y lo vemos muchas veces decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Te has vuelto mi enemigo. Ese tipo de frases las decía David en los salmos constantemente. Y a veces cuando tenemos un problema, pues así nos ponemos como David. Pensamos que Dios no está. Nos damos cuenta entonces que nuestra confianza en Dios no es tanta como decimos tener. Ahora, eso es parte de un trabajo también que tenemos que hacer como cristianos. O sea, tener la confianza en Dios, tener la fe en Dios, son pasos que tenemos que dar, iglesia. Dice la palabra que todos tenemos una medida de fe, ¿sí o no? Sí. Dice la palabra que todos tenemos una medida de fe. Así como todos nacimos con cabeza, nadie nació sin cabeza, ¿no? Nadie puede nacer sin cabeza, ¿eh? Así como todos nacimos con cabeza, todos nacemos con una medida de fe, todos tenemos una medida de fe. Pero también es parte de nosotros, de lo que nosotros tenemos que hacer, de lo que nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida, el que esa fe vaya creciendo. Es parte de lo que nosotros tenemos que esforzarnos también. Uno de los principales regalos que Dios nos da con relación a la confianza es el libre albedrío. O sea, es una muestra de confianza de Dios. Cuando Dios nos creó y nos dio libre albedrío, nos dio la capacidad de decidir por nosotros mismos, nos dio la capacidad de decidir por Dios o decidir no por Dios, es un acto también de confianza en nosotros que hizo Dios. Dios estaba haciendo una apuesta, es como decir: Dios, yo apuesto por ustedes, ¿no? Dios estaba apostando por ti, Dios estaba apostando por mí cuando nos dio esa capacidad de decidir. Y muchas veces decidimos bien, muchas veces decidimos mal, pero tenemos que saber que nuestra fe va creciendo a través de los problemas, a través de las situaciones. Nuestra confianza en Dios se va incrementando conforme vamos conociendo a Dios, conforme vamos viviendo con Dios. En lo natural, en nuestra vida natural, la confianza está basada en el conocimiento, ¿no? Confiamos en lo que conocemos, confiamos. Por ejemplo, Juan Carlos. ¿Cuántos de los que, digo, los que están cerca de Juan Carlos lo han oído hablar del chuchupate? Y confía en el chuchupate, el Juan Carlos, ¿no? Confía. A él le dijeron un día que esa raíz servía para curar todo. Y Juan Carlos se puso a leer, se puso a investigar y vio las características de esa cosa y él confía en el chuchupate, ¿sí o no? La confianza sigue al conocimiento, sigue a lo que aprendemos. Por ejemplo, a veces nosotros podemos confiar, así como Juan Carlos puede confiar en el chuchupate, podemos confiar o no en la medicina natural, ¿no? ¿Sí o no? Lo lógico para mí, para Rubén Domínguez, es confiar en la medicina. O sea, que si voy al doctor y me da un medicamento, para mí lo lógico es usar el medicamento y creer que lo que me está dando el doctor sirve. Mi fe, mi confianza, en este caso, está puesta en el conocimiento del doctor. Mi mamá es diferente. ¿No? Ella decide no confiar en lo que dice el doctor, no sé para qué le paga. Mi mamá va con el doctor porque le duele algo, le paga la consulta y cuando nos subimos al carro y nos vamos, me dice que no se va a tomar esa medicina, que ella no la necesita, que esa medicina a ella no les funciona. ¿Cada quien? Cane también, dice aquí Tatiana, ya te están acusando, Cane. No sé para qué paganle al doctor. Pero nuestra confianza va en base a lo que conocemos, a lo que hemos visto. Por ejemplo, yo puedo confiar, como la mayoría de la gente puede confiar, en subirse a un avión, ¿no? O sea, ¿sabes cuánto pesa un avión? ¿A qué altura vuela? ¿A qué velocidad va? O sea, ¿sabes que si se cae el avión no va a quedar ni el apellido, ¿ah? Sin embargo, confiamos en el avión, confiamos en las personas que lo fabricaron, porque no se están cayendo los aviones, porque vuelan cientos de miles de aviones diarios y no se están cayendo. Si tú vieras en las noticias que hay que se caen 4,000 aviones al día, ¿te subirías a un avión? Pero como no se están cayendo, la información que yo tengo me hace confiar en los aviones. Confío en los ingenieros que hicieron el puente Pando, más o menos. Más o menos. Pero confío lo suficiente para pasar por ahí, ¿va? O sea, sí, sí, todos se rieron porque piensan que está mal hecho. Pero ahí van, ¿va? Nuestra confianza tiene que ver con lo que conocemos, con lo que vemos, con lo que leemos. Nos ponemos a ver las noticias, a ver el TikTok. Ahora mis hijas dicen que, la Marisa dice que el TikTok es la principal fuente de información. Y ella cree todo lo que sale ahí. Leo, no creas, Marisa, todo lo que sale ahí. Pero ella cree. Entonces, tú te pones a ver las noticias y crees lo que estás viendo. Crees que lo que te están diciendo es verdad. Vas formando un criterio de acuerdo a lo que ves, ¿sí o no? En lo natural, nuestra confianza sigue a nuestro conocimiento. ¿Y en lo espiritual? ¿Quién dijo al revés? ¿Cómo al revés? No crees en lo que ves. creo en lo que no veo. Sí, en un sentido es cierto, creemos en lo que no vemos. Pero en otro sentido, que era el que yo quería abordar, no digo que estés mal, Alejandra, estás bien, media palomita. En otro sentido, en lo espiritual, nuestra confianza en Dios depende de lo que vemos en la palabra, de lo que leemos en la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice, ¿no? O sea, el nosotros leer la palabra de Dios, el nosotros ver lo que Dios ha hecho, los milagros que Dios ha hecho a través de la historia, ver cómo Dios dijo desde Génesis cosas que se cumplieron en Jesús, ver cómo todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías que se cumplieron en Jesús, me hace creer que lo que Dios dice es verdad. Que lo que Dios dijo que va a pasar y no ha pasado, se va a cumplir, porque lo que dijo antes que se iba a cumplir ya se cumplió, ¿no? El leer la palabra de Dios me hace que mi fe crezca. El orar, ¿les hace que crezca la fe el orar, sí o no? Claro que el orar te hace crecer la fe. El estar hablando con Dios, el estar pasando, disponiendo tu tiempo para estar en la presencia de Dios, el sentir la presencia de Dios en tu vida, hace que tu fe crezca. Cuando tenemos un tiempo con Dios y oramos y de veras sentimos su presencia, ¿sabes qué? Nadie me va a decir que Dios no es real, porque Dios, yo he sentido su presencia, yo he sentido su amor en mi vida, yo he visto el fruto del Espíritu en la vida de mi esposa. Todo ese vivir con Dios nos hace que nuestra fe crezca. Dice Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mente se tiene que ir transformando. Nuestra mente se está transformando. Nuestra mente está siendo transformada. Cuando venimos a la iglesia, cuando escuchamos la predicación, cuando escuchamos las alabanzas, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando convivimos con los demás hermanos de la iglesia, nuestra mente va cambiando, ¿sí o no? Claro que va cambiando, claro que va cambiando. Nuestra mentalidad va siendo transformada. Si yo me lleno nada más de lo que me enseña el mundo, pues voy a creer que lo que me enseña el mundo es verdad. Y si el mundo me enseña cosas que van en contra de la palabra de Dios, pero yo no conozco la palabra de Dios, ¿qué voy a creer como verdad? Lo que me esté diciendo el mundo. Yo necesito saber lo que dice la palabra de Dios. Yo necesito conocer a ese Dios que me ama, ese Dios poderoso, para que mi mente sea transformada. Y mi mente está siendo transformada todos los días. Tu mente está siendo transformada todos los días. No es un milagro, no es una cosa que pasa un día. No es que, ¿sabes qué? Yo vengo y reconozco a Jesús como mi Salvador, le entrego mi vida y ya cambió mi mente. O sea, toda la cochinada, todos los pensamientos, todo lo que he aprendido que a lo mejor no es correcto durante los años de vida que tengo, o sea, en un momento se cambia todo, no se cambia todo. Es un proceso, tenemos que ir cambiando nuestra mente, tenemos que ir llenándonos de la palabra. Es como el ejemplo que pone Alma del vaso, ¿no? Tú llenas este vaso, lo llenas de agua sucia, de agua con tierra, haces lodo, chocolate y lo llenas, ¿no? Y le empiezas a echar agua limpia o una manguera, así le pones la manguera despacito. ¿Y qué va a pasar? Se va a ir sustituyendo, se va a ir derramando el agua sucia se va a ir saliendo y el agua limpia va a ir llenando. Pero en nuestra vida normal, vivimos en el mundo y también hay una manguerita con agua sucia que está entrando constantemente. O sea, nunca vamos a tener la mente de Cristo, ¿o sí? Es un proceso en el que vamos, cada día nos vamos a parecer más a Cristo, definitivamente. Y vamos a completar la obra el día que nos muramos y estemos en su presencia. Pero mientras estamos aquí, nuestra mente tiene que ser renovada constantemente a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de congregarnos, a través de convivir como iglesia, a través de convivir como hermanos, a través de Gracias, Beto. Eso que vamos a hacer ahorita, terminando la reunión, de sentarnos, de compartir los alimentos, de platicar, de reírnos juntos. Y eso va transformando tu mente. Y vamos haciendo, y se va haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Necesitamos llenarnos de Dios, necesitamos conocer más de Dios, necesitamos conocer más a Dios. Es diferente conocer de Dios y conocer a Dios, ¿verdad? Es diferente. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos conocer más de Dios y necesitamos conocer más a Dios. Necesitamos las dos cosas. Y es a través, insisto, de la palabra, a través de la oración. Conforme más vayamos conociendo a Dios, nuestra mente se va a ir renovando, nuestros pensamientos van a cambiar, vamos a ver las cosas de una manera diferente. Y solamente de esa forma vamos de veras a poder confiar en Dios. Solamente transformando nuestra mente y nuestro corazón, solamente llenándonos de Dios, llenándonos de su palabra, llenándonos de su presencia, vamos a poder confiar en Dios en cualquier circunstancia. Y mira, aún el más santo, aún el que tenga más tiempo en la iglesia, aún el que tú quieras, el que tú quieras, el más grande, mi mamá, que tenga más tiempo en la iglesia. Aún cuando vienen los problemas, viene la desconfianza. No terminamos de confiar 100% en Dios. Ahora, si no lo buscas, si no oras, si no te alimentas, pues cuanto menos, ¿no? O sea, llegan los problemas y si yo no los puedo resolver, pues yo creo que Dios tampoco. Eso es lo que nos pasa, ¿no? Si el problema yo lo puedo resolver, confío en Dios, que me ayude, lo pongo en sus manos. Si el problema yo no lo puedo resolver, pues yo creo que tampoco Dios, ¿no? Eso es lo que nos pasa y eso es lo que tenemos que cambiar. Necesitamos aprender a confiar en Dios y es un ejercicio que vamos haciendo durante todos los días de nuestra vida. Vamos confiando en Dios cada día un poco más. Insisto, siempre que pensamos que Dios nos falló, es porque nos fallaron nuestros propios pensamientos. Siempre que pensemos que Dios nos falla, es porque no entendimos la voluntad de Dios. Es porque no conocemos a Dios. Si tú crees que Dios falló en algo, es porque no entendiste lo que Dios quería hacer. Si tú crees que Dios falla en algo, es porque no conoces a Dios. Porque Dios no falla. Es el único que no falla. Confiar en Dios es, si Dios te pide algo, lo vas a hacer. Si Dios te dice que no a algo, no lo vas a hacer, aunque puedas hacerlo. Hay veces que podemos hacer algo, que queremos hacer algo, y lo ponemos en manos de Dios. Y Dios nos dice no. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos detenemos, pero a veces no nos detenemos. Yo quiero hacer algo, lo pongo en manos de Dios. Dios me dice que no, pero yo puedo hacerlo. Y a veces de todos modos lo hacemos. A veces de todos modos lo hacemos. Eso es lo interesante, ¿no? Aprender a confiar en Dios. Aprender que si Dios me dice que sí, es que sí. Si me dice ve, voy. Si me dice no vayas, no voy. Aunque pueda ir. Aunque quiera ir. Aunque sea interesante ir. ¿No? Pero tenemos que aprender a confiar en Dios, que su voluntad para mí es buena, agradable y perfecta, que Él sabe más que yo, que todo lo que Él quiere para mí es para bendición, que si Él me dice que vaya, aunque yo no quiera ir, es para bendición, que si Él me dice que no vaya, aunque yo quiera ir, es para bendición no ir. Lo que Dios quiere para nosotros es para bendición, me guste o no me guste, es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo y lo que vamos aprendiendo todos los días, ¿no? Y esto no se aplica, el confiar en Dios, nada más para lo que Dios nos pida, se aplica para todo, para nuestro día a día, para lo que hacemos cada día, confiar en Dios en todo, en las cosas grandes, en las cosas medianas y en las cosas pequeñas. Porque Dios está en todo, Dios lo llena todo, Dios está en todas partes, Dios sabe todo de ti, sabe todo de mí. En todas las cosas tenemos que incluir a Dios. Bueno, casi todas las cosas. No hay que exagerar. Había un predicador, se acordará mi mamá. Había un predicador que decía en la mañana: ay, Espíritu Santo, ¿qué corbata quieres que nos pongamos? ¿La azul o la roja? ¿No? Bueno, ponte la corbata que quieras, ¿no? Ponte la corbata que quieras. Vístete como, o sea, pero aún en las cosas pequeñas tenemos que incluir a Dios. A lo mejor no nos vamos a esos extremos, pero tú no sabes si un día en la mañana Dios Espíritu Santo te mueve a ponerte una ropa en específico por alguna razón y no sabes, y a lo mejor algo va a hacer Dios por eso, pero puede que pase un día por una razón específica, pero no es la manera, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo contrario de vivir confiado? Desconfiado. ¿Qué más? Temeroso. ¿Qué más? Inseguro, cansado, preocupado, estresado. Una persona que vive en desconfianza vive en esas circunstancias. Vive temerosa, vive estresada, vive cansada, vive preocupada. Cuando tú no tienes confianza en algo, en Dios en este caso, cuando tú no tienes confianza en Dios y se te vienen los problemas, vives estresado, vives preocupado, vives cansado. ¿Te despiertas? ¿Cómo se levanta la gente cuando no tiene a Dios y que está pasando por un problema? Se despierta cansado porque no duerme. O sea, en la noche, o sí duermes, te duermes pero no descansas. Te duermes y te levantas cansado. ¿Por qué? Porque estabas acostado pero tu mente estaba dando vueltas en el problema. Estás preocupado, estás irritable. Entonces, la mejor manera que podemos vivir es confiando. ¿Confiando en quién? Confiando en Dios. Confiando en Dios. Si mi confianza está puesta en Dios, puedo vivir concha, ¿no? Digo, no puedo dejar de trabajar, no puedo dejar de ocuparme en que la comida llegue a mi casa, no puedo dejar de llevar el carro a que le cambien el aceite, ¿no? No, eso no se lo vamos a dejar a Dios, Misha. Que Dios le cambie el aceite al carro. Que Dios haga que el aceite dure 40 mil kilómetros. No va a pasar, ¿va? O sea, las cosas que yo tengo que hacer, las tengo que seguir haciendo. Pero en todas esas cosas que me pueden estresar, confiar en Dios me trae descanso, me hace dormir tranquilo, me hace poder despertar y decirle gracias, Señor, porque tú estás en control. Que estas frases que decimos, Dios está en control, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Dios está conmigo. Bueno, ok, todas estas frases que le decimos a alguien cuando está en problemas, no te preocupes, Dios está en control, no te preocupes, el Señor está contigo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todas esas frases que decimos para animar a los demás, que las apliquemos a nosotros verdaderamente, que vivamos confiados. No hay mejor manera de vivir, iglesia, que vivir confiados. Cuando vivimos desconfiados, la mente, poderosa la mente, poderosa la mente. La mente nos enferma, ¿sí saben eso? Justo ayer platicaba con un amigo y me decía, él tiene diabetes y controlada. Pero dice, cuando empezó con la diabetes y se le empezaron a tratar, hubo un momento en que se le descontroló la diabetes, que le subió, o sea, él se hizo unos exámenes, salió alto de la diabetes, pero sin saber exactamente qué tan grave estaba, empezó a leer. Dice, yo leí cosas de la diabetes y tenía todos los síntomas, todos los síntomas. Ya no me acuerdo qué me dijo. Algo con el sabor de la comida. Uno de los síntomas que me dijo es pérdida de peso. Empezó a perder peso. Empezó a sufrir todos los síntomas de una persona que está grave de diabetes. Y fue con el doctor. Y casi se ríe de él el doctor. Le dice, tú tienes la diabetes controlada, te subió ahorita 160, no es ni tanta, no es ni tan grave, no tienes por qué tener ni uno de los síntomas. Salió el doctor y se le quitaron las dolencias. ¿Tenía los síntomas o no los tenía? ¿Eran producto de la enfermedad? Eran producto de su mente. Su mente le empezó a generar los problemas físicos, hasta la pérdida de peso. Psicosomático. Tengo otro amigo que estaba pasando por problemas, por situaciones difíciles en su vida, y tenía taquicardia. Entonces dice que se dormía, se acostaba en la noche para dormir y empezaba a oír su corazón. Y se empezaba a asustar y se empezaba a preocupar porque el corazón le empezaba a latir más fuerte. Y acababa, ¿saben dónde? En el hospital. Y le hacían estudios y el doctor ya le dijo, ¿sabe qué? Le dijo, usted no tiene nada, su corazón está bien, usted no se va, porque él se iba muy preocupado porque le iba a dar un infarto. Y le dijo, doctor, usted no le va a dar un infarto, pero fíjate nada más lo que le dijo, doctor, pero si usted no controla su ansiedad, si usted sigue pensando que le va a dar un infarto, le puede dar un infarto. O sea, estaba expuesto a un infarto, estaba asustado por el infarto y estaba expuesto al infarto, no porque su corazón fuera a producir el infarto, sino porque su pensamiento de que iba a tener un infarto podía provocar un infarto. ¿Sí me entienden? O sea, es tan poderosa la mente, son tan poderosos nuestros pensamientos que lo podían llevar a un infarto o podían llevar a otro amigo a tener todos los síntomas de la diabetes, aunque la enfermedad no la tuviera o no la tuviera en ese grado. ¿Esto a qué nos lleva? A que tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Si yo no pongo mi confianza en Dios, o sea, te estoy hablando en un sentido bien práctico, súper práctico. Si yo no pongo mi confianza en Dios y yo estoy cargando todos los problemas, todas las situaciones, todo el estrés de mi vida que no tengo por qué estar cargando, me voy a enfermar. Si yo puedo confiar en Dios, pero qué fácil se dice, ¿no? ¿Quién ha pasado por esas? Algunos. Alma no, ella, mi esposa es feliz. Ella me ha ayudado a mucho, me ha ayudado mucho. Me ha sacado las orejas muchas veces por eso, porque yo sí me estreso y me enfermo y el estómago. A veces me enojaba, al principio me enojaba, cuando me decía, cálmate. Confía en Dios. Y yo, ay, confía en Dios. A ver si Dios viene y paga la cuenta. Pero dice la palabra, en ti puedo vivir confiado. Eso es lo que dice la palabra. En ti puedo vivir confiado. No hay mejor manera, iglesia, de vivir que vivir confiados, que vivir confiando en Dios, haciendo lo que tenemos que hacer, definitivamente, pero confiando en Dios, que las cosas que están fuera de mis manos, las cosas que yo no puedo hacer, Dios las puede hacer. Que las cosas que yo no puedo controlar están en el control de Dios. Dice la palabra que no podemos, por más que nos esforcemos, incluirle a nuestra estatura un codo, un centímetro. Yo por más que me esfuerce, no voy a crecer. ¿No? Por más que me pare de puntitas, por más que me cuelgue y me estire, no podemos. O sea, hay cosas que no podemos controlar. Yo no puedo controlar, no podemos controlar ni siquiera que vayamos a despertar mañana. Estamos en manos de Dios. Estamos en manos de Dios. Nuestra vida está en manos de Dios. Dice la palabra que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, ¿no? Dice la palabra que si Él cuida a las aves, que si Él cuida a los pájaros para que tengan algo que comer, que son sus criaturas, ¿cuánto más no nos va a cuidar a nosotros que somos sus hijos? Que si Él viste a las flores del campo que duran 24 horas, esa flor bonita que tenemos en la casa del cactus, ¿no? Tenemos un cactus nopal o como se llame, que de cuando en cuando saca una flor bonita. Y cada que saca la flor, la alma le toma foto, ¿no? Llega con el celular y le toma una foto. A los 6 meses sale otra, igualita a la que salió hace 6 meses, y le toma una foto. Y a los 6 meses saca otra, y cada que saca flores le toma una foto. Son iguales todas las fotos. Están en la misma maceta, en el mismo lugar. Pero es un gusto ver que salió la flor. Y dura 24 horas esa flor. Al día siguiente está marchita y es hermosa. Y dice la palabra que si Dios viste a ese cactus con esa flor, si Dios hace las flores que hoy están ahí y en 3 días, en 1 día, en 5 días ya no van a estar, que ni aún Salomón con toda su gloria, siendo el hombre más sabio del mundo, se pudo vestir como una de ellas. El Señor tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí. Tenemos que entenderlo en nuestro corazón, entenderlo, asimilarlo, hacer nuestra esa palabra. Dios tiene cuidado de mí. Puede que hoy esté pasando por enfermedad, puede que hoy esté pasando por una falta de trabajo, puede que esté pasando por falta de economía, pero ¿sabes qué? Si yo creo que Dios tiene cuidado de mí, no importa la situación por la que esté pasando, yo voy a poder pasarla tranquilo, sin estresarme, sin perder el sueño, sin romperme la cabeza. Porque al rato pasa que estás ahí, ay, ¿qué voy a hacer? No puedo, ¿no? Estás ahí jalándote los pelos. Y al rato viene tu socorro. Y al rato viene tu socorro y al rato se manifiesta Dios. Al rato Dios te demuestra su poder. Al rato Dios te demuestra su amor. Y ya descansas. Y todo el estrés que agarraste, y todos los jalones de pelos y todas las noches sin dormir, ¿de qué te sirvieron? Y si hubieras confiado en Dios, tu socorro de lo alto hubiera llegado de todos modos. La diferencia es que te hubieras evitado unas noches sin dormir. Vamos a terminar. Sí, Mario, ¿van a tocar algo para terminar o vamos a pasar directo para acá? Uno de los, de veras, esto de confiar en Dios es uno de los grandes regalos que Dios nos da. Grandes, grandes, grandes regalos. Poder confiar en Él. O sea, poner todas, como dice la palabra, llevar toda mi ansiedad y ponerla en Jesucristo. Eso es una de las mejores cosas que tenemos de parte de Dios, iglesia. De las mejores cosas que tenemos de parte de Dios, poner nuestras cargas en Él, poner nuestras preocupaciones en Él, no vivir en el estrés de este tiempo, no vivir en la mortificación, en la preocupación, saber que Él está en control, no nomás de los problemas de los demás, sino también de los míos. Que no tengamos nada más esa fe para los otros, sino que tengamos esa fe para nosotros mismos. Practicar esa confianza en Dios todos los días es una de las mejores cosas que podemos hacer para nosotros mismos. Es uno de los mejores regalos que Dios tiene para nosotros en su palabra. Pongámoslo en práctica, iglesia. Pongámoslo en práctica. Y glorificamos con eso a Dios. Pero pongámoslo en práctica cada día. O sea, a veces hay que empezar las cosas con decirlas. A veces, para que una cosa la creamos, hay que empezar con decirla. Entonces hay que empezar diciéndolo todos los días, todas las mañanas, cuando te levantes, cuando tengas ese pequeño tiempo de oración o gran tiempo de oración que tengas cada día, decirle: Señor, yo confío en ti. Señor, todo lo puedo en ti, Señor, porque tú me fortaleces. Señor, te entrego todas las cargas, te entrego todos los problemas. Señor, esta bronca que traemos en el trabajo, Señor, te la entrego a ti, Señor. Yo sé que tú me vas a dar la inteligencia para resolverla. Yo sé que tú vas a proveer los recursos. Yo sé que tú vas a traer la salud en este caso. Confiar en Dios, practiquémoslo a través de la oración diaria. Practiquémoslo confesándolo con nuestra boca, diciéndolo: Señor, yo confío en ti, todos los días, hasta que se vuelva una verdad en nosotros. Que el Señor los bendiga. Vamos a tener una alabanza, ahora no para despedirnos, sino para